En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde ahondamos en la actualidad del equipo blanquinegro. Poco dura la alegría en la casa del pobre, se suele decir. Bueno, pues acabó la racha de 5 jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Y además llegó, pues quizás donde menos lo esperábamos. De hecho, si atendíamos a todo lo que nos decía el profesor Luis Sierra, teníamos todos los condicionantes a favor para llevarnos los 3 puntos. Pero así de caprichoso también es el fútbol en ocasiones, que con solo un acercamiento claro del rival consigue hacerte gol y esa efectividad que tú no tienes, si la tiene el equipo contrario, pues se pone por delante en el marcador, y es lo que pasó este domingo con la victoria del Deportivo de La Coruña, 0-1 en el plantío ante nuestro Burgos Club de Fútbol. Vamos a hablar de ese partido, vamos a hablar de todo lo que rodea al conjunto blanquinegro, inmerso en pleno mercado de fichajes, de momento todavía con más bajas que altas. Esto es preocupante, con jugadores de nuevo del equipo filial que tienen que tomar incluso posiciones de titular por encima de jugadores del primer equipo. Es lo que pasó este domingo con la aparición de Mario Cantero en una posición que quizás podría haber cubierto en ese extremo, pues o Dani Ojeda o Borja Sánchez. Pero bueno, hubo un jugador fantasma que tuvo un proceso gripal y gastroenteritis, creo recordar, según dijo Ramis en rueda de prensa, no concretó quién, y eso es lo que hizo que el jugador del filial saliera como titular. Analizamos todo eso y lo que está por venir con el partido del próximo fin de semana ante otro rival directo. Ahora ya sí que sí, más le vale al Burgos que sume, si pueden ser 3 puntos, mejor que 1, y lo va a hacer ante un rival que veremos si cambia o no de entrenador en las próximas horas, porque viene de perder y de qué manera, 6-0 ante el Racing de Santander. Estoy hablando del Racing de Ferrol. Toda la actualidad del Burgos, como siempre, de la mano del exjugador de Primera División, del entrenador, del profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Bueno, decíamos que teníamos todos los condicionantes para llevarnos esos 3 puntos en el plantío, en ese primer partido de 2025 en casa, pero cuando esa efectividad, Luis, que es lo que yo creo que está adoleciendo el Burgos en muchas, muchas jornadas, pese a que contemos ya estas 5 pasadas como jornadas sin perder, sí que es cierto que la efectividad tampoco es que haya brillado notablemente, pues al final este es un reflejo de lo que viene sucediendo en las últimas jornadas. Y claro, ante esa falta de gol, si quieres hablamos por ejemplo de los delanteros, que tienen una racha esta temporada para olvidar, pues así están las cosas ahora mismo en el Burgos.
Sí, coincido ahí plenamente, o me reafirmo en que todo estaba a nuestro favor. La racha que llevábamos de 5 victorias sin conocer la derrota, jugábamos en casa, que se supone que eso es un plus, y además el añadido de que el campo tenía unas condiciones determinadas. Estaba tremendamente helado ante un equipo como el Deportivo de La Coruña, que es un equipo costero que no está acostumbrado para nada a jugar en ese tipo de superficies como la que presentó en la tarde de ayer el plantío. Como titulares quiero decir que se confirma que el objetivo de la presente temporada no es otro que el de mantener la categoría, que yo se acabó ya de decir que hace ya bastante tiempo para un servidor desde el principio de temporada, que nosotros deberíamos de ser protagonistas, que deberíamos de intentar entrar en el playoff, que deberíamos de entrar en el playoff. Como digo, se confirma que definitivamente el objetivo único y exclusivo de la presente temporada es el mantener la categoría. Nos preocupamos demasiado en mitigar las virtudes de nuestro rival, que al final condicionó nuestro juego y nos perjudicó el hecho de condicionarnos tanto o quedar excesivamente supeditado nuestro juego a mitigar las virtudes que posee ese Deportivo de La Coruña, que efectivamente las tiene. El patrón de juego como locales no nos gusta, a mí no me gusta este patrón de juego. Fuera de casa me parece interesante, pero como digo, en el plantío un servidor entiende que debemos de ir por otros derroteros, claramente son los de la temporada pasada, que prácticamente fuimos inexpugnables, y eso de esperar atrás, de encerrarnos atrás, de plantear unos partidos lentos, eso, como digo, ese guión de partido es negativo para defender nuestros intereses en el plantío. Y el campo helado perjudicaba a los dos equipos, pero mucho más al Deportivo de La Coruña, no tengo ningún género de dudas que esto es así. Y finalmente quiero decir que perdimos una oportunidad de oro de ganarnos en estabilidad, que tenemos una temporada muy inestable, y de haber ganado ayer, pues hubiéramos estabilizado un poquito esa situación que nos está ahogando y perjudicando. En los últimos 2 partidos quizás no se haya expresado tanto sobre el terreno de juego, pero al final, como digo, perdimos una oportunidad de oro para estabilizar nuestra situación complicada y delicada.
Uh-huh. Fíjate que yo nunca he sido muy del partido a partido, que me gusta a veces mirar un poquito más allá porque el horizonte también es interesante divisarlo, pero ahora mismo solo quiero mirar al partido del próximo fin de semana contra el Racing de Ferrol, Luis, porque si miro más allá, te voy a decir una serie de nombres. Sporting de Gijón, Racing de Santander, Real Zaragoza, Real Oviedo. Ese es el calendario que tiene el Burgos por delante después del partido del Racing de Ferrol. Yo creo que hasta tú te echas a temblar, ¿verdad?
Sí, sobre todo me he hecho a temblar por las sensaciones que tiene el equipo. Yo luego lo expondré un poquito más detenido. John Pérez Bolo dirigió al equipo 12 partidos. Podemos decir que los tres últimos partidos el equipo estuvo pues un poquito desdibujado. Luis Miguel Ramis lleva ya 13, más el partido de Copa, pero de Liga lleva ya 13, lleva un partido más. Uh-huh. Y a mí las sensaciones que está transmitiendo el equipo no es lo mismo de John, que podemos decir. Los tres últimos partidos no nos gustó. Aquí, de los 13 partidos, a mí gustarme, no me gustó nada más que del día del Granada. Hemos ganado en otra serie de partidos, el día del Eibar, algún partidillo que hemos ganado, concretamente dos, pero es que ni ante esas victorias el equipo me gustó. ¿Qué vienen esos rivales? Pues el Burgos es un equipo de la parte media de la tabla que está capacitado para ganar a los de arriba y para perder con los de abajo. Eso se va a producir en una medida razonable si el equipo está bien. El problema es que no lo estamos.
Bueno, pues fíjate, parece que fue un oasis lo que vimos la semana pasada con el Granada y ahora volvemos a la cruda realidad. Escuchamos, como siempre, en primer lugar el análisis que hacía al final del partido el entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis.
Nosotros esperábamos un partido de estas características y creo que el equipo lo ha ejecutado bien, lo ha hecho bien. Yo creo que han pasado más cosas de las que queríamos nosotros que de las que querían ellos, porque salvo situaciones en la segunda parte con un poquito más de espacios o algún error nuestro también provocado por el mal estado que estaba la banda no han podido correr en todo el partido. Es la principal cualidad que tienen. Entonces, no hemos pasado apuros y es verdad que el partido derivaba en un resultado que marcara probablemente iba a llevarse el partido. Hemos tenido varias situaciones nosotros, bastante claras, creo que más que ellos, y ellos han aprovechado un error nuestro y han hecho gol y se han llevado el partido. Pero bueno, creo que en las dos partes, quizás más en la primera, ¿no? Hemos tenido bastantes situaciones como para adelantarnos nosotros más que ellos en el marcador, porque en el juego, aunque había dominio de ellos, pero no había nada de profundidad y no encontraban espacio los jugadores que tienen ellos, pues tan verticales.
Claro, escuchando a Luis Miguel Ramis, Luis, incluso uno tiene la sensación de que parece que ha sido injusta la derrota.
Sí, efectivamente, y parece que hemos hecho ahí un grandísimo partido. Efectivamente, jugamos mejor en la primera parte porque arrancamos con fuerza, porque creamos alguna ocasión y porque el Deportivo no hizo nada en ataque. Yo en mis anotaciones no tengo ninguna ocasión anotada del Deportivo de La Coruña, pero es que veo que respecto de las ocasiones que nosotros tuvimos en el minuto 33, un tiro de Curro, y luego los tiros de Edu Espiao en el minuto 40 y 42, que todos ellos fueron irrelevantes e intrascendentes. Es más, alguno de los de Edu Espiao, que les he contado, no fueron ni entre los tres palos y estuvieron muy lejos de ser, digamos, ocasiones para decir que has mantenido una superioridad sobre el adversario. Respecto del planteamiento del partido, quiero decir que nos echamos para atrás, producto de que como ellos tienen dos extremos muy veloces, al estar nosotros retrasados, evidentemente la velocidad aparece si hay espacio para recorrerla. Si tú te echas para atrás, esa velocidad desaparece, pero ¿qué supuso? Que dejamos la iniciativa al Deportivo de La Coruña y claro, ya sea el Depor el que marca las pautas a seguir y sobre todo que nosotros perdimos verticalidad y robamos el balón pues demasiado retrasado. Claro, no es lo mismo robar el balón en la zona de tres cuartos que enseguida vas a si eres capaz de conectar con el jugador de la siguiente línea, vas a tener una ocasión clara de gol, que es lo que hacíamos en la primera etapa con John Pérez Bolo. El equipo metía el balón en campo contrario y a partir de ahí o bien jugábamos nosotros o si el contrario se hacía con el balón e intentaba jugar, tratar de robar, y claro, no es lo mismo robar en campo propio que robar en campo contrario con todos los beneficios que eso reporta. Y luego también, al tener la posesión, el Depor pues marcó el ritmo de juego y marcó un ritmo de juego lento que también es lo que a nosotros nos perjudica. Nosotros vemos claramente como cuando realizábamos ese ritmo de juego alto, 6-8 ocasiones siempre teníamos en el plantillo. Era prácticamente imposible que nosotros en casa no hiciéramos ocasiones, pero las ocasiones de verdad. Como digo, al dejar la iniciativa, la posesión al Deportivo, pues fue él el que marcó el ritmo del partido. Luego perdimos intensidad ofensiva, que eso es importantísimo, porque al final sí que replegábamos mucho para que ellos no fueran capaces de transitar con rapidez, no tuvieran espacio para recorrer los extremos y buscar el uno contra uno, pero claro, tú pierdes intensidad ofensiva y eso a nosotros es una cualidad imprescindible, porque no somos un equipo que seamos capaces de desarbolar al contrario cuando está encerrado atrás, porque tienes un buen uno contra uno en banda, sí, en esa banda derecha sí lo tenemos, tampoco Curro ahí en ese juego interior está apareciendo y tampoco tenemos un rematador claro que tú si creas ocasiones, pues al final tienes ahí un matador que es capaz de realizarlo, o sea que la intensidad ofensiva para un servidor es fundamental y en definitiva que el Depor estuvo muy cómodo en la propuesta que nosotros realizamos y para mí este es el kit de la cuestión. Nosotros en el plantío los que tenemos que mandar somos nosotros. Fuera de casa, a mí esta propuesta que hicimos en nuestro terreno de juego o que la hicimos también el día del Granada me parece interesante, porque los que tienen que llevar la iniciativa, los que tienen que arriesgar son los locales, pero es que en el plantío somos nosotros los que tenemos que arriesgar, los que tenemos que sumar los tres puntos y los que tenemos que salir en pos de esa victoria y por lo tanto a mí, como digo, la propuesta que nosotros estamos teniendo en casa no me está gustando absolutamente nada.
Vamos a analizar también, Luis, la plantilla, el once inicial que sacó el Burgos Club de Fútbol para este partido donde hubo la gran sorpresa, por así decirlo, de la aparición de Mario Cantero, jugador del filial, en el once titular, en esa banda diestra, acompañando la zona de ataque a Íñigo Córdoba, que estaba por el otro costado, en la zona de ataque, junto a Curro Sánchez y Edu Espiao, que voy a sacar un poquito de polémica, que esto a mí siempre me gusta, porque hay algún oyente que se tirará de los pelos si les digo, pues durante gran parte del partido, el mejor para todo el equipo de retransmisión de Cope Burgos fue Edu Espiao. Luis, otra jornada más, lo que es la vida, y esta vez de nuevo sin encontrar gol de cara a portería.
Claro, porque es tampoco lo que estamos pidiendo al delantero centro, que cuando hace algunas cosillas ya nos conformamos. Hombre, en este sistema de Luis Miguel Ramis está claro que los jugadores que están destacando y que van a seguir destacando en todo momento son los dos centrales y los dos medios centros, porque los dos medios centros, como son de apuesta defensiva y nosotros tenemos esa idea de replegarnos en nuestro campo, pues y la iniciativa la lleva al contrario, al final, ¿qué jugadores van a destacar? Pues los jugadores que van a destacar son de corte defensivo. Y luego nosotros, cuando salimos a la ataque, como ahí San Cris no jugó el día del Granada tampoco, Curro está desaparecido porque esta forma de jugar le perjudica muchísimo, pues al final o bien es el extremo que Íñigo Córdoba, Borja o Dani Ojeda, cuando juegan en ese extremo izquierda, pues están haciendo pocas cosas. Íñigo ayer apareció un poquito más, pues nos quedamos con esa figura de Edu Espiao porque está ganando las prolongaciones, porque está aguantando en ocasiones y está descargando bien, porque está cayendo a bandas, que es para mí de las mejores cosas que está haciendo. Cuando los laterales del equipo contrario se adelantan, ahí aparece un espacio y en momentos dados le está aprovechando. Y encima en el día de ayer, como digo, en el tramo final de esa segunda parte, disparó en dos oportunidades que al final, bueno, pues dices, tiene mala suerte, le falta un poquito más de puntería, pero como el otro está bastante bien, pues le destacamos a Edu Espiao por esa razón y en definitiva porque ofensivamente hicimos poco y como él aportó esto, pues al final, entre lo poco, pues destacó lo de Edu Espiao.
¿Con qué poco nos conformamos? La verdad es que esto es el nivel que tiene ahora mismo el Burgos Club de Fútbol, desgraciadamente. Bueno, le preguntamos a Luis Miguel Ramis por esa presencia de Mario Cantero en el once titular y así lo argumentaba.
Hemos tomado esa decisión porque la noche anterior había algún jugador con gripe, con fiebres altas y con vómitos. Bueno, pues creemos que esa posición también se puede adaptar Mario. Lo preferimos por dentro, pero sentíamos también que para contener un poquito el partido en esa banda con Arroyo, teniendo en cuenta un poco las características de los cuatro o cinco jugadores más adelantados, a este cuatro más adelantados que tenían, nos podían dar solidez y también nos podían dar energía y juego. Y bueno, hemos decidido que el plan de partido empezara por esa vía y luego pues ir viendo cómo se desarrollaba y ir haciendo los cambios pertinentes. Ahí el cambio.
Bueno, aparte de valorarme, Luis, esa presencia, también me gustaría que me dijeras qué te pareció esto de que un jugador del filial estuviera por delante de alguno del primer equipo y si hubieras apostado por otro en esa posición.
Pues yo quiero decir que la presencia de Mario Cantero en el extremo derecho extraña y mucho. Eso es lo que primero quiero decir, porque no es su posición y porque son varios los jugadores que pueden jugar ahí. Podríamos argumentar una serie de circunstancias. Le falta experiencia, porque aquí la experiencia, el movimiento se demuestra andando. Y yo le estoy viendo, no es que hiciera mal partido desde el lado individual, la valoración es positiva. Había un Deportivo de La Coruña, había un campo en unas condiciones determinadas que para jugar pues era difícil el realizarlo. y el chico pues estuvo a la altura, podemos decir, desde el lado ofensivo que el resto de compañeros, y por lo tanto, si él es un debutante, si él es un canterano, su nota va a destacar por encima de los demás, porque los demás se presupone que tienen que dar un rendimiento mínimo y a partir de ahí es cuando tú empiezas a puntuarle. En su caso no, como es un principiante, pues le valoramos que si da ya el rendimiento mínimo, ya está, lo está haciendo muy bien y desde ese lado. Pero como yo digo, me extrañó muchísimo que jugase, porque yo lo escuché a Michu en la previa, que el partido era importantísimo. Yo es que ya lo dijimos nosotros en el informe del Deportivo de La Coruña, partido importantísimo, no podemos desaprovechar esta oportunidad. Y me extraña muchísimo que no saliera Sancris de inicio, dado que era un partido para arriesgar. Lo que pasa es que aquí, como no conocemos toda la información interna, el estado de Sancris, a lo mejor es arriesgar excesivamente, y igual pues... El hecho de ser prudente, de sacarle la media hora última de juego, pues parece incluso razonable. Pero aunque no pusiéramos a Sancris de inicio, ahí había otra serie de jugadores, especialmente Dani Ojeda, que esa es su posición preferida, que sí que es verdad que en los anteriores partidos no ha jugado bien, pero que no es menos cierto, que yo lo vengo diciendo, que él en esa posición, como tiene a Ale Sancris, pues se le ha olvidado determinadas cosas que las va adquiriendo con el paso del tiempo. Y en el día de ayer, que era el día de Granada, pues igual estuvo desdibujado, él y Curro fueron los que menos rindieron, pero en el día de ayer, pues igual hubiera jugado mejor, o al menos así lo veo yo. Incluso Borja Sánchez, cambiar de banda a Íñigo Córdoba, etcétera, etcétera. Que a mí en definitiva me extraño, porque es un chico que tiene un nivel mediano y porque esa no es su posición. Es que Mario es para jugar por dentro, y ahí por fuera claramente le metió para ayudar a Rollo, para defender ahí a Yeremay. Pero es que yo creo que aquí Luis Miguel se confundió en una cosa fundamental. El mayor defensor que había en el campo en el día de ayer era La Helada. No necesitábamos tanto, porque el campo estaba en unas condiciones, es igual que si el campo hubiera estado embarrado. Si el campo no puedes conducir ni llevar el balón, ese es el mejor defensor que tienes. Entonces nosotros no debimos de dar tanto la iniciativa al Deportivo de La Coruña, no debimos de darle tanta importancia, y hasta el extremo se la dio Luis Miguel Ramis, que sacó ahí a Cantero en ese extremo derecha, sin ser su posición, producto de que quería tener allá un jugador sacrificado que ayudase a Arroyo, que Arroyo se basta y se sobra, sobre todo teniendo en cuenta que el campo estaba helado para defender a Yeremay. Si es que ni jugó en esa primera parte, porque como jugó por esa banda helada, pues al final él se metió para el centro o le dijo a Meia, oye, vete tú un ratito para aquella banda que allí no hay quien juegue. O sea que para mí el planteamiento fue erróneo en todo momento.
Además, bueno, hicimos las correspondientes averiguaciones sobre esa famosa máquina de irradiar calor que compró el Burgos Club de Fútbol con el ascenso de categoría, y según nos informaron, sí que ha estado operativa durante esta semana, pero ha sido tal el nivel de helada que ha habido en Burgos durante los últimos días, y además sin dar el sol en esa zona concreta del terreno de juego, porque aunque sea la hora central del día, ahí está dando la sombra en esa zona. Era la zona diestra, según atacaba el Burgos en la primera parte, la zona contraria en la
sí, la segunda. Lateral que se llama, ¿no?
La lateral, efectivamente.
La grada de la lateral.
Exactamente. Y claro, pues ha estado la máquina, por lo visto, radiando calor, pero ha sido completamente insuficiente. Y por ello le preguntaba yo a Luis Miguel Ramis, que claro, al final teníamos que hacer las preguntas más complicadas en este caso, de oye, ¿a quién ha beneficiado más ese helado del terreno de juego? ¿Al Burgos o al Deportivo La Coruña? Y decía esto.
No lo sé, a los dos. La verdad es que es una pena que tengamos esa franja del estadio así, ¿no? No sé, yo creo que tendríamos que buscar una solución con algún tipo de protección los días que baja mucho la temperatura, proteger un poquito con algo, no sé, con algunas mantas el campo. No sé cuál es la solución, es una decisión de hacer una inversión ahí, entiendo. Pero sí, era difícil hacer pie. Bueno, ha habido acciones en las que nos hemos beneficiado nosotros, otras en las que se han beneficiado a ellos, el gol de ellos ha venido por ese lado, pero bueno, ha sido una acción muy rápida, un pase atrás. Bueno, creo que no beneficia a ninguno de los dos.
Bueno, la verdad que seguro que Luis también ha visto el gol repetido en varias ocasiones. A mí, yo es que no termino de entender qué manera de defender sin defender hacía el Burgos durante ese gol que marca Mario Soriano por parte del del Deportivo de La Coruña. Claro, Luis, teníamos que preguntarle a Ramis por esto de la helada y cómo perjudica. Sabíamos que iba a lanzar un dardo de esas características hacia la directiva del Burgos Club de Fútbol. A mí se me ocurren algunas soluciones, como por ejemplo, durante todo el descanso y en la previa del partido se saca una pancarta gigante circular con el patrocinador Digi, en este caso, otras temporadas ha sido otro. Reales seguro, si no me falla la memoria, temporadas atrás. Seguro que todavía tienen guardado por algún almacén esas pancartas gigantes, redondas, que ocupan todo lo que es el círculo central. Pues eso lo pones en un espacio ahí del lateral y algo hará, ¿no? Hombre, tapar el césped sin duda beneficia a que no se produzca la helada de esas características. Yo creo que sí que benefició más, Luis, a un equipo que a otro, y fue al Deportivo de La Coruña por los tiempos en los que se producen los ataques. Claro, el Burgos Club de Fútbol en la segunda parte yo creo que tuvo más dificultades para generar ese peligro, porque lo decías, creo que incluso en la retransmisión, el propio atacante se frenaba, ¿no?, por miedo a caer.
Claro, es que era difícil mantener el equilibrio. Yo he jugado en el mes de enero varios partidos en el plantío y sé lo que supone el jugar en esas condiciones. Yo discrepo de vosotros que a quien perjudica es, o a quien perjudicó más, fue al Burgos. Si nos atenemos al resultado final, pues bueno, podemos decirlo, porque ellos marcaron un gol y nosotros ninguno, y entonces al final, como ellos ganaron, pues nos perjudicó más a nosotros producto del resultado final. Yo sigo insistiendo que la helada perjudica a los dos equipos, mucho más al Depor. Ahí no tengo ninguna duda. ¿Por qué? Porque desde qué botas ponerse hasta los entrenamientos, no tienen nada que ver los que han realizado los del Burgos con los que ha realizado el Deportivo de La Coruña. Nosotros entrenamos en Castañares, ahí fíjate el frío que hace, y claro, no está en el campo de entrenamiento, no está una grada cubierta, como una banda cubierta, como está ahí la lateral, y al final eso está pues mucho más helado, pero al final nosotros estamos adaptados a los campos duros, porque a las 10, 10 y media de la mañana, que es cuando entrenan, el campo, fíjate hoy, cuando hayan ido a entrenar, el Deportivo de La Coruña, suavecito el campo, ¿cómo entrenó a lo largo de la semana? Pues yo no tengo ninguna duda que, claro, es que igual hasta los jugadores del Burgos tienen unas botas específicas para entrenar. Yo es que me acuerdo en mi época que empezaban a ver los campos de hierba artificial, y claro, aquellos equipos que jugabas con un equipo de segunda B que estaban acostumbrados a jugar en campos de hierba artificial, ellos tenían unas botas específicas que tú no las tenías. Y entonces me imagino que los jugadores del Burgos y tienen muy claro qué botas poner, qué sensaciones se reciben, y eso el Deportivo de La Coruña no, porque no entrena. O sea, que es que yo tengo muy claro que al final el verdaderamente beneficiado de esa helada es el Burgos, o así debería de ser. Y los planteamientos, pero ¿cómo no les vas a tener en cuenta? Pero es que acaso no sabía Luis Miguel Ramis que Yeremay y Mella no iban a hacer en el plantío el daño que habitualmente hacen. Pero si es que era imposible sostenerse sobre el terreno de juego. Pero qué velocidad van a sacar, qué regate, qué uno contra uno, qué atacar espacios. Pero si metes una carrera y como alargues la zancada te vas a matar. Tienes que dar pasecitos cortos y frenar la carrera, y es difícil en ocasiones mantener el equilibrio. Y quiero decir que nosotros no nos adaptamos al medio, que es una cosa incomprensible, echándonos para atrás, cometiendo errores y dando la iniciativa al Deportivo. Pero ¿cómo vamos a dar nosotros la iniciativa al Deportivo si ellos en esa banda, en esa media parte del campo, tenían que estar más pendientes de mantener el equilibrio que de otra cosa? Y los nuestros, se presupone que ese equilibrio saben más o menos cómo mantenerle, porque es el medio en el que ellos están entrenando durante el mes de diciembre y enero. Y quiero decir, si nieva, ¿a quién perjudica? ¿Al Burgos? Hombre, yo no lo veo así. Yo tengo claro que si hay nieve, que si hay frío, que si hay hielo, eso siempre beneficia al Burgos. Esa es mi opinión.
Bueno, es curioso. Yo la verdad que ahí creo que ha cambiado mucho ya con el paso de los años, Luis, porque antes, claro, normalmente los equipos también estaban muy basados, bueno, hablo ya de muchos años atrás, igual tú lo recuerdas seguro mejor que yo, que al final estaban formados los equipos muchas veces por jugadores de la tierra, o al menos en categorías más bajas, y entonces, claro, al final, pues ¿quién estaba más acostumbrado? El que vive allí normalmente. Pero claro, ahora que viene un jugador tenemos a Dani Ojeda de Canarias, Edu Espia, otro canario, pues tú me dirás lo acostumbrado que estará esta gente a la nieve, pues lo mismo que
Aitor Córdoba, fíjate, Aitor Córdoba, casi nada, no, ya. Atienza, no saben ahí, oye, cuidado, que saben en cada parte del campo, es que además, que es que juegas en tu estadio, que es que sabes en
eso
cada
sí.
parte del campo cómo va a votar, qué sensaciones vas a tener en el equilibrio.
Ahí sí
es
te doy la razón.
Que, hombre, por favor, ¿sabes? No, en aquella parte entra un poquitín el viento. En esa parte, ahí está eso más cargado de agua. Es que estás en tu estadio, por el amor de Dios. Va a beneficiar al Deportivo de La Coruña, te tiene que beneficiar a ti. Y no puedes hacer el planteamiento que hicimos, Raúl. Es que
que tú tienes que jugar, tienes que adelantar muchísimo más sus líneas, porque los espacios en esta ocasión van a contar muchísimo menos porque no les vas a poder recorrer. Pero ¿qué daño te va a hacer Yeremay en esa banda si era incapaz de sostenerse? No, me echo atrás para que Yeremay no ataque espacios. Dale todo el espacio del mundo, pero si no va a poder aprovecharse de los mismos.
Ya, ya. Bueno, el Burgos con esta derrota cae otro puesto más en la tabla clasificatoria. Es 18º ahora mismo con 27 puntos. Es el equipo que marca la salvación porque justo ya por debajo son los puestos de descenso. 19º el Eldense con 21 puntos, es decir, 6 menos que el Burgos. 20º el Racing de Ferrol, nuestro próximo rival, con 19 puntos. 20º el Tenerife con 15. Colista el Cartagena también con 15. Lo que hubiera supuesto haber ganado este partido contra el Depor, pues fíjate, ascender ni más ni menos que al menos 4 puestos en la tabla clasificatoria, del 18º al 14º, por lo menos, si no hubiera sido algo más, porque está ahí el Zaragoza en 12ª posición también con 30 puntos. Es un paso atrás esto para el Burgos Club de Fútbol. Ramis al principio decía que sí, pero luego dice, uy, igual me metió en un jardín, y rectificaba de esta manera.
Bueno, un paso atrás lo es, porque queríamos darlo adelante, y adelante solo son sumar 3 puntos, un poquito menos 1, y no sumar ninguno y que lo sume el rival, pues no es dar un paso adelante. Ya no sé si es un paso atrás, pero no es adelante. Pero no en cuanto a comportamiento y actitud y en cuanto a lo que queríamos del partido, estoy contento con el desarrollo de los jugadores y cómo han entendido que había que afrontar el partido. Bueno, nosotros tenemos que ganar en efectividad, que es lo más difícil, lo más caro en el fútbol, pero el camino, el proceso que estamos siguiendo, creemos que es el que hay que seguir.
Bueno, al principio decía que efectivamente era un paso atrás, pero luego intenta rectificar de aquella manera. Luis, no cabe duda de que efectivamente se ha dado un paso atrás. En este caso, fíjate, estamos hablando de al menos 4 puestos en la tabla clasificatoria.
Bueno, yo creo que es aquí un poco esa respuesta de Luis Miguel Ramis, el sí pero no, no pero sí, ¿no? Claro, al final la conclusión que saco yo es que está contento con la voluntad, esa que digo yo que se presupone. Los jugadores, si no salen con buena voluntad y buena predisposición, estamos arreglados, y con lo que está descontento, que es con lo que todos estamos descontentos, es con el acierto, porque el equipo pues no está certero en las decisiones finales y en los planteamientos y en las ejecuciones, por así decirlo. Yo lo vengo diciendo desde el principio, que lo primero es la salvación. Eso es lo que yo ya veo a Ramis en esta última comparecencia que ha tenido, en esta última rueda de prensa, que él públicamente ya es lo que viene diciendo. Nosotros ya, nuestro objetivo es la salvación. Y ya aquella frase que dijo, que yo no he venido aquí para salvar al equipo, como diciendo que nosotros vamos a aspirar aquí a no sé qué y a no sé cuánto, yo creo que él ya tiene muy claro que aquí el objetivo único y exclusivo de la presente temporada es la salvación. Cuidado, porque solo hay 2 equipos que van a descender. Yo ya también lo he advertido, ¿no? Aquí no me quiero colocar medallas, lo que quiero es salvar al Burgos. Y todo el mundo preparado. Yo solamente veo a 2 equipos, al Racing de Ferrol y al Cartagena, que van a descender. El Eldense lo va a pasar mal, lo tiene muy difícil. Si nosotros hubiéramos ganado ayer, de ahí la importancia de haber ganado en el día de ayer, haberle dejado a 9 puntos, pues ya como todavía queda temporada, pero a estas alturas, metido ya en la segunda vuelta, ya recuperar 9 puntos, la cosa se complica y muchísimo. En el enfrentamiento directo, si ellos no te ganan, pues prácticamente es otro equipo que dejas debajo, que a aquí es lo que se trata, dejar 4 debajo de donde nosotros estamos y nunca mejor dicho en la situación actual que tenemos. Y el Tenerife lo tiene difícil, pero tiene equipo para la parte media de la tabla. Aquí es lo que quiero decir, tiene un enorme problema institucional que es el causante de su delicada situación, pero es lo que decimos siempre, ¿tiene argumentos y elementos futbolísticos este equipo para salir? Sí, en el día de ayer iba ganando en Zaragoza, en la Romareda, 0-2, al final en 50 segundos el Zaragoza le empató, pero es un equipo que tiene buenísimos jugadores, tiene un extremo derecha buenísimo, tiene gente en el mediocampo muy buena, tiene el portero, es el que le ha fallado un poquito, tiene una defensa interesante, a mí el lateral derecho también me convence, tiene cambios buenos. Quiero decir que tiene un equipo como el nuestro, y si alguno dice, mejor puede ser. Tiene ahí el delantero centro, que ya es muy mayor, pero que es un referente, es de las características de los nuestros, y yo casi me quedo con Gallego antes que con los nuestros. Por así decirlo, en definitiva, quiero decir que el Tenerife tiene una situación delicada, pero yo no le veo metido de lleno, a pesar de la raquítica puntuación que en estos momentos tiene, porque estos van en el día de ayer y ganan que empataron al final, o les empataron. Tienen en el próximo compromiso con el Eldense, van y ganan, tienen, no sé si han recuperado el partido que tenían retrasado, etcétera, etcétera, en definitiva.
que yo me cuesta ver a cuatro equipos de forma definitiva que van a descender, y entonces nosotros hemos perdido una extraordinaria oportunidad de haber afianzado nuestra situación, y a mí todo esto me preocupa y me ocupa, porque vuelvo a decir que solamente veo a dos equipos claramente que van a descender. Me faltan otros dos y estoy mirando la clasificación y los partidos deseando que algunos de estos equipos que pierda, en beneficio que no suele ser lo mío, porque a mí me gusta más que tú funciones en función de hacer mejor las cosas que no estar viendo y pensando que sea otro el que haga menos méritos que tú. Yo he perdido, a ver si pierde el otro. No, pero mi realidad es esta, y la razón única y exclusiva es porque solamente, como digo, veo ahí a dos equipos que van a descender y me faltan otros dos.
Es decir, los 6 puntos que tiene ahora mismo el Burgos de ventaja sobre el descenso son completamente insuficientes, a tu juicio.
Pues sí, sobre todo para tener garantías plenas, porque al final 6 puntos pues es lo que estamos diciendo. Es que coges una rachita y el Racing de Ferrol pues es prácticamente imposible que gane 4 partidos seguidos. Lo puede hacer el Tenerife perfectísimamente, puede ganar 4 partidos seguidos. Si tú sumas 1 o 2 puntos, ya te alcanza. Y entonces estoy preocupado, estoy tremendamente preocupado. Ya lo viste, Raúl, que yo desde el inicio del campeonato, ya las expectativas que marqué en nosotros era del 9 al 15, que a ti te extraño. Pero si hemos quedado este año novenos y aquí se está hablando que hemos hecho una plantilla la mejor de todas, ¿cómo vamos a bajar la posición? Pues porque vi el nivel de los equipos y porque vi que nosotros sí habíamos hecho buena plantilla, pero no acababa de ver, de conectar bien ese medio campo con un planteamiento muy abierto que nosotros tenemos. ¿Dónde voy yo? Si nosotros tenemos 2 jugadores muy abiertos, Alex Sancri y Íñigo Córdoba, que me parecen interesantes, y tenemos una media punta creativa, claro, eso tiene que ir unido con lo de atrás. ¿Dónde voy? Sobre todo con el medio campo, que es el pegamento que une lo de arriba con lo de abajo. Si los medios centros son defensivos y tienes 2 extremos muy abiertos, al final eso es una contradicción. Si tú tienes 2 extremos muy abiertos, por dentro tienes que tener gente que tenga buena circulación de balón, que a nosotros es lo que nos está faltando.
La verdad que después de 4 temporadas todavía habrá algún incrédulo que no confíe en la palabra del profesor Sierra. Si es que nunca falla. Yo también debo decir que a mí me sorprendió cuando dijo del 9 al 15. En aquellos momentos estamos todos un poquito más ilusionados. Quizás también veníamos de que hace poco habíamos visto al Burgos incluso en los puestos de ascenso directo a Primera División, y claro, pues al final tira un poco la ilusión en ese aspecto, pero cuando queremos hablar de realismo hay que hablar del profesor Luis Sierra. ¿Está el Burgos en alerta amarilla? Esto dice el Luis Miguel Ramis.
Nosotros estamos en alerta amarilla todavía, lo sabíamos. Es verdad que si ganábamos dábamos un paso importante, porque ya sumar 30 puntos te posicionaba, bueno, en una situación en la clasificación que nos hubiera gustado y que del que perseguíamos alejarnos, y esta semana teníamos esa oportunidad, pero bueno, ahí seguimos. Vamos a encarar los 2 partidos de casa pues con la misma seriedad que lo hacemos siempre, lo vamos a trabajar bien. El equipo yo creo que reconoce lo que él se le pide o lo que le pedimos nosotros, y bueno, y eso creo que va a seguir generando buenos resultados.
Bueno, pues eso decía Luis Miguel Rami sobre la situación del Burgos. No sé si quieres añadir algo más, Luis, a este respecto.
Pues quiero decir que ahí Rami generalmente dice que el equipo reconoce lo que le pedimos. Pues menos mal que reconoce lo que le pedimos. Lo que pasa es que, bueno, que tiene esa voluntad de hacerlo, pero como digo, el acierto deja bastante que desear. A este respecto quiero decir que el partido contra el Racing de Ferrol puede marcar nuestro futuro. Lo tengo claro, Raúl. También me dices... da opiniones respecto de determinadas cuestiones como esta, así de ser tajante. Sí, tengo claro que nuestro futuro, nuestro devenir depende mucho de lo que hagamos en Ferrol, porque no es lo mismo ganar que perder, porque si perdiéramos hay un Tenerife-Eldense, que lo he comentado, y el Cartagena juega en casa del Huesca. Bueno, pues si nosotros tuviéramos la suerte de ganar, ahí el Tenerife y el Eldense, si el Eldense no gana, si el Cartagena pierde en Huesca, pues volveríamos a marcar esos 9 puntos que a mí me aliviarían, porque ya la segunda vuelta ya ha entrado en marcha hace unas jornadas y al final el calendario te come si hay una diferencia, pues eso, de 7, 8, 9, 10 puntos. A esos equipos de abajo ya les agobia el ver esa diferencia de puntos. Sin embargo, si estás ahí a 4 o 5 puntos, dice, como fallen ellos y nosotros ganemos, pues les tenemos ahí a tiro de piedra.
¿Sabes qué pasa, Luis? Que históricamente suele pasar que el Burgos, cuando ya esperas que por fin este es el partido decisivo en el que tiene que ganar, y si gana pasan, no sé qué, y si pierde no sé cuál, acaba empatando. Siempre pasa, históricamente. Yo recuerdo las cuatro temporadas que llevamos ya grabando este podcast, Luis, siempre la misma película. Siempre, justo es un partido decisivo, hay que ganar sí o sí, porque si pierdes pasa tal. Y al final, ni ganas ni pierdes, empatas. Y otra vez alargando la agonía, y otra vez sufriendo una semana más.
Bueno, el empate no sería el peor de los males, Raúl.
Ya, claro.
Sería ganar, pero a ver qué pasa también. Me preocupa, que estamos teniendo ahí una suerte tal, me preocupa con el entrenador, si le van a destituir o no. Claro, han perdido 6-0.
Claro.
La racha que ellos tenían, si ellos les cambiasen el entrenador, nos perjudicaría, porque lo vemos claramente como los equipos, salvo el nuestro y alguno más, al final...
Sí. Lo de entrenador, no, victoria segura, esta no ha sido nuestra temporada, sin duda.
Eso es.
Mira, somos pues sí, ya la han cesado, ya la han cesado.
Ya la han cesado.
Según
ya,
estamos
ya,
grabando es que este podcast, digo, voy a confirmar la información, Cristóbal Parralo cesado como entrenador del Racing de Ferrol.
Es que es lo que yo me temía, ya lo vi, porque vi una imagen ayer que es que era idílica para acudir allí nosotros, porque es que el equipo está totalmente destrozado. Está totalmente destrozado desde el lado futbolístico, anímico. Mira que Cristóbal es un buen entrenador, ha hecho ahí un extraordinario trabajo, pero le han quitado todas las herramientas y ahí le han aguantado todo lo que han podido. Para mí lo entiendo, creo que el propio técnico lo entenderá, le han premiado ese enorme trabajo, han sido conscientes de que el equipo pues ha perdido todo su potencial y al final, si no tienes herramientas para hacer la obra, pues difícilmente vas a construir ese edificio. Quiero decir que nosotros somos el equipo que marca el descenso, puesto 18, cuidado que estamos ahí ya en ese semáforo rojo que comentasteis ahí en esa rueda de prensa del domingo en el plantío. Bolo en 12 jornadas, que ya lo he dicho, sumó 15 puntos, Raúl. Uh-huh. Yo estoy ahí, que fue un error gravísimo el destituir a John. Y a los hechos me remito. Y aquí lo dijimos antes de ser destituido, dijimos, no hay que cesar a John en ese partido, sí, contra el Elche.
Sin duda.
Que perdimos.
Han sangrado mucho, muy, de forma muy distinta, las heridas en el Racing de Ferrol y en el Burgos Club de Fútbol. Ahí sí que han esperado hasta que...
Demasiado.
Sí, incluso demasiado.
Demasiado, pero hayan sido conscientes de que no tienen equipo.
Claro.
No tienen equipo y es por lo que han esperado demasiado. Una cosa es aguantar y otra cosa ya es desesperar, que es quizás en la situación en la que ellos están. Como digo, en 12 jornadas John sumó 15 puntos y Ramis en 13 jornadas ha sumado 12, Raúl. O sea, es que los hechos, por desgracia, nos están dando la razón, que fue un error gravísimo y terrorífico, porque no era conveniente y pertinente la destitución de John Pérez Bolo. Que Luis Miguel vaya por delante. A mí me parece que es un técnico bueno, muy bueno. Sabe de fútbol, entiende, pero ha llegado en una situación que no es la conveniente y pertinente para él, con unas exigencias que no se correspondían. Porque a John le destituyen, ¿por qué? Porque el equipo quiere ser protagonista, porque el equipo quiere aspirar a no sé qué y a no sé cuánto. Y esto es igual que si a mí ahora me pide Raúl que los 100 metros le recorran 15 segundos. Si me lo dices cuando tenía 25 años, te digo, hombre, no me pongas 15 segundos, dime a ver si lo recorro en 12, que lo voy a recorrer. Es que ahora te voy a dar no sé qué, que no, me des lo que me des, no voy a recorrer los 100 metros en 15 segundos porque no tengo capacidad para ello. Y aquí es el problema que nosotros estamos teniendo, que a John se le pidieron unas cosas, uh-huh, o se le destituyó porque se creía que es para mí lo que se hizo mal, porque ahí es donde yo siempre voy, que nosotros tenemos un potencial que da para lo que da y no para lo que queremos que nos dé. Y ahí Ramis, que es un gran entrenador, ha venido en una situación y con unas exigencias que no son las convenientes y pertinentes, y ese vestuario no ha asimilado tal circunstancia y al final pues el agua se les ha echado encima y está pasando y estamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Y esta derrota duele, esta que hemos tenido contra el Deportivo de La Coruña, pero si ganásemos en Ferrol dolería menos, si perdiésemos en Ferrol, cuidado. Cuidado, porque entonces ya no solamente es el dolor que nos ha infringido, sino que se acentuaría. ¿Y de qué forma? Porque nos veríamos posiblemente inmersos en una situación muy delicada para la que tendríamos que preparar al equipo, que yo desde hace tiempo lo vengo advirtiendo de cara a los aficionados. Preparémonos, porque ahí está la grada de Zaragoza. ¿Cómo están? Claro, es que el Zaragoza tiene una plantilla buenísima. Ese tiene equipo para estar entre los 10 primeros. Y a ver si están. La grada ayer estuvo de uñas con el equipo. El equipo llegó a ir perdiendo 0-2. Porque cuando los jugadores pierden la identidad, cuando desde fuera sus aficionados les critican, nadie quería el balón. Tenían unas pérdidas producto de esas críticas de fuera. Al final tuvieron la suerte que en 50 segundos resolvieron la contienda y por lo menos empataron. ¿Dónde voy yo? Que el plantío lo tenga claro, que este año toca salvar la categoría y que nos va a costar muchísimo. Y si nosotros perjudicamos al equipo criticándole, silbando a los jugadores, chillándoles, etcétera, etcétera, cuidado, porque arriesgaríamos nuestra situación de privilegio de estar en el fútbol profesional, y eso es lo que un servidor creo que nosotros tenemos que cumplir con esa labor, de ir advirtiendo de las cosas para que todo el mundo sumemos qué es lo que este Burgos necesita.
Hay cosas que hay algunos que no quieren escuchar, pero es que es la verdad, todos aquellos que pedían la cabeza de John Pérez Bolo, ¿dónde están ahora? Porque yo no veo a la gente decir, hay que echar a Ramis, hay que echar a Ramis, porque la situación, ya lo has dicho Luis, los números, de como se suele decir, dato mata relato, John Pérez Bolo, con los mismos partidos o menos, tenía
con un partido menos
mejores puntos que...
Tres puntos más
que Luis Miguel Ramis. Así que cada uno que se lo haga mirar. Vamos a ir terminando con el partido en el cual todos soñábamos con cantar el gol de Curro Sánchez en su partido número 100 con la camiseta del Burgos, pero nos atendía al final del partido y en los micrófonos de COPE decía que esto no era sin duda la celebración que él había soñado.
No, obviamente que no. Soñaba con llevarnos hoy de aquí los tres puntos por sobre todo eso, cumplir esos 100 partidos, pero cumplirlo con una victoria que era como yo quería. Eficacia, es verdad que pues nos está faltando, no solo ahora, en muchos partidos, y bueno, pues hoy no consiguen mantener la portería a cero y entonces pues te vas con derrota. Es verdad que necesitamos mejorar cuanto antes esa eficacia. No soy de los que piensa que eso haya que trabajarlo mucho, sino que o la metes o no la metes y ya está. Entonces hoy ha faltado esa eficacia que para nosotros es súper importante y te vas con una derrota dolorosa, la verdad.
Pues eso decía Curro Sánchez, que hablaba también de la efectividad. Esto me viene al pelo, Luis, también para unirlo a esa falta de gol por parte de los delanteros del Burgos. Si quieres luego hablamos de la ausencia también de Fernando Mimbacas como el último delantero, con el cual, por cierto, Michu dijo que con esto la delantera está cerrada, o sea que es o esto o nada, o yo o el caos, que se suele decir. Pues en este caso no va a haber más refuerzos en la zona de ataque para el Burgos Club de Fútbol. Sin embargo, Edu Espiau lleva más de un año y tres meses sin ver gol de cara a portería. Lo intenta el chaval, pero que no hay manera. Muchos aficionados pues al final ya se desesperan, otros le aplauden. Ferniño no está ni mucho menos siendo ni la mitad de buen jugador que fue la temporada pasada, y así estamos ahora mismo, Luis, con una situación donde la efectividad brilla por su ausencia.
Bueno, yo en primer lugar, que le hiciste la pregunta ahí dándole la enhorabuena por esos 100 partidos, yo quiero decir que Curro Sánchez es el jefe de este Burgos. El mejor jugador para mí es Alex Sanquis, pero el jefe de este Burgos, como digo, tiene... o lo lleva el señor Alex Sancris. Enhorabuena por esos 100 partidos, ojalá cumpla muchos más. Es señal de que seguiremos en el fútbol profesional, es señal de que seguiremos disfrutando de ese Curro, porque si no seguimos en el fútbol profesional, pues Curro no seguirá. Por eso, que ojalá que cumpla muchos más, y enhorabuena por esos 100 partidos. A partir de ahí yo quiero hacer el siguiente añadido, Raúl, y es que Curro es el gran perjudicado con esta forma de jugar. Yo ya lo dije a lo largo de la retransmisión, jugamos más retrasados, elaboramos menos en la zona de tres cuartos, somos un equipo que destaca por defender y no por atacar, y lo que mejor sabe hacer Curro es crear en la parte final y también acabar ocasiones. Allá los dos últimos años, si mal no recuerdo, ha sido el pichichi del equipo, Raúl. Sí, sí. Me parece que ha sido él el pichichi del equipo. Sí, sí. Claro, todos estos condicionantes, toda esta forma de jugar, como estoy diciendo, al jugar retrasados, pues al final Curro, jugando retrasado, la portería está muy lejos, porque Sancris tiene velocidad, puede llegar. Íñigo Córdoba, por el otro lado, también. El delantero, pues no se sabe si, en teoría, lo que mejor les viene a los dos es estar dentro del área y rematar, pero que al final tampoco están encontrando remates, y a lo mejor, pues estando retrasados, algún día se confunden y echan una carrera y pegan un tiro y meten gol. Lo que tengo claro es que el jugar tan retrasados a Curro Sánchez le perjudica. Si no elaboramos en esa zona de tres cuartos, pues ahí es donde desarrolla sus máximas virtudes Curro Sánchez. Ahí lo veíamos con esa forma de jugar de John, elaborar poquito en la parte de atrás, incluso el propio portero directamente meter el balón en campo contrario, y cuando nosotros teníamos el balón en ese campo contrario, claro, si Curro intervenía en su zona, en la zona de tres cuartos, pues él ahí, sobre todo cuando era capaz de ponerse de cara, pues ya destacaba y hacía destacar y crecer a sus jugadores. Como esto no se está produciendo, porque mayoritariamente, incluso en el partido de ayer, sin ir más lejos, jugamos en nuestro campo, pues Curro está lejos de jugar en esa zona donde él sabe hacer cosas. Y luego, claro, es lo que vengo diciendo, en este equipo lo que destacan son los jugadores defensores. Aquí, yo aquí en jornada tras jornada estoy destacando a los dos centrales. están jugando de una forma espectacular en esos centros laterales. Luego también los medios centros, Atienza está a un nivelazo, Espósito cuando jugó también. ¿Por qué? Porque claro, el equipo está en tareas, inmerso en tareas defensivas, porque el balón le tiene el equipo contrario. Y en definitiva, resumiendo, quiero decir que el gran perjudicado de esta forma de jugar se llama Curro Sánchez.
Ya, la verdad que sí. Decíamos, Luis, que ¿cómo está ahora el Burgos en esa falta de efectividad y de cómo se puede intentar remediar? El Burgos ha apostado en este mercado de invierno por la figura de Fernando Mimbacas, nuevo delantero del Burgos Club de Fútbol, que bueno, pues viene, parece ser, con una lesión bajo el brazo de premio para este fichaje. Pues venga, fichamos un delantero que está lesionado. No ha podido jugar ni contra el Granada, ni tampoco lo ha hecho este fin de semana contra el Deportivo de La Coruña. Veremos ya si por fin le conseguimos ver en el partido del próximo fin de semana contra el Racing de Ferrol. Lo cual sí que no termina de ser un poco extraño, que para intentar meterle en la dinámica del equipo, lo suyo quizás hubiera sido haberle convocado y que vea un poco, bueno, cómo se vive el partido dentro del banquillo, por lo menos, aunque no vaya a jugar. Pero no sé, Luis, ¿qué opinas tú en este aspecto?
Pues yo quiero decir, evidentemente, que me extrañó no verle en la convocatoria, porque la ficha la tiene tramitada. Ahí había una serie de jugadores en el banquillo que se veía claramente que, bueno, solo hicimos 4 cambios, o sea, se veía claramente que no les iba a utilizar Luis Miguel Ramis, pues entiendo, porque yo así lo he visto siempre, que cuando hay un jugador importante, claro, lo que quieres es que se vaya integrando y adaptando lo antes posible, porque quieres colocarle ya que es un jugador importante. Entonces, si está en la convocatoria, pues ya está viendo cómo tú actúas, cómo la forma de proceder que el equipo tiene en casa, etcétera, etcétera. O el estar integrado, en definitiva, en esa convocatoria, quiero decir que me parece razonable y pertinente si el equipo, el jugador se presupone que va a ser importante dentro del grupo. Y luego, si traes a un jugador en el mercado invernal, aquí el rendimiento tiene que ser inmediato. No es lo mismo en pretemporada, que dices, bueno, le voy a poner en forma, no sé qué. O sea, si traemos a un jugador, como yo estaba diciendo, para que empiece a jugar a partir del mes de marzo, por así decirlo, pues eso en el mes de verano me encaja, porque está la pretemporada, bueno, que queda toda la liga por delante. Aquí tenemos unas necesidades y tienen que venir jugadores con un rendimiento inmediato. Y a mí, desde ese lado, pues me sigue extrañando. Y luego es lo que comentábamos también a lo largo de la retransmisión, Raúl, y no sé aquí qué opinarás tú, y es respecto de Michu, que parece ser, que yo lo he dicho, que no le he visto, ya lo comentamos en el podcast pasado, parece ser que ha estado lesionado. Pues entiendo que si ha estado lesionado, Michu en directo no le ha visto. Le ha visto a través de vídeos, y los vídeos, claro, pues son cosas diferentes a verle in situ. Y extraña todo ello un poquito. Aquí lo verdaderamente importante, cuando vamos a dejar de especular o seguir especulando más, es cuando veamos al chico en el campo. Veamos al chico en el campo, si mete 2 goles diremos, este jugador es extraordinario. Si vemos que pasan 2 o 3 jornadas y el jugador no ha jugado o ha jugado 2 ratillos, pues diremos que se han equivocado en esa incorporación.
Yo espero que no sea otro gol que le metan a Michu como pasó con Tomás Rodríguez. Yo es el único miedo que tengo, de verdad, o sea, porque al final, no sé hasta qué punto llega la presión de Marcelo Figoli sobre Michu para decirle, no, me vas a traer a este, que me va a costar muy poquito y así, bueno, como es un chaval que ha marcado muchos goles y ha conseguido el ascenso a la categoría de la primera de Uruguay, pues oye, mira qué bien. Pero vamos.
Y luego Raúl, que es que aquí hablamos de que ha firmado por esta temporada y 3 más.
Sí, es
o
una
sea,
barbaridad.
Es que aquí hablamos, es que si haces esa apuesta de 3 temporadas más, que es el jugador de más larga duración en el fútbol profesional. Aquí lo máximo que había firmado Michu eran 2 años. Y aquí este chico ha venido por esta temporada y por 3 más. Es decir, es una apuesta clara sobre ese jugador que tiene un talento que ya está demostrado y contrastado. Porque si no, esa apuesta máxima que haces, porque a nadie le has firmado 4 temporadas o 3 temporadas y media, eso es que ese jugador, yo es a lo que aspiro. Porque al ver que ese contrato está ahí reflejado, es porque ese jugador va a funcionar. Porque si no, tendrías, oye, te firmamos esta porque viene de Uruguay. Que es que dices, bueno, es que le quería al Real Madrid, que le quería al Barcelona. Claro, fírmale 3 años y fírmale 6. pero es que allí no sé quién le querría, quiero decir.
Ya, ya.
Es una apuesta personal, ¿no? Que a mí me parece muy bien. Que
la que no has hecho ni por Alex Angris.
Claro, ahí está.
Es tremendo. Bueno, decíamos, el Burgos ahora mismo con más bajas que altas en este mercado de invierno, con la llegada tan solo de Fernando Mimbacas y de Tomeu Nadal como portero sustituto ante la salida de Loic Badiasil. Se confirmó la que ya avanzaba Luis Sierra la semana pasada de Jan Forns, que deja de ser jugador del Burgos Club de Fútbol. Es decir, 5 bajas en total, Luis, 2 llegadas. Vamos a recordar un sonido de Michu la semana pasada donde prometía fichajes y dónde iban a ser.
Creo que vendrán otros 3-4 fichajes como mínimo. Sí, lo tenemos muy claro, lo tenemos muy claro. Portería, seguro, que vamos a reforzar después de la salida de Loic. Después de la salida de Licha, vamos a reforzar la parte central de la defensa, seguro. Pudiese ser que viniese algún otro defensa más y estamos buscando un 6, un medio centro también. Entre la baja de Kevin de larga duración y que Raúl no ha terminado de rendirnos y recuperarse esas molestias, creemos que necesitamos reforzar el medio campo. Y pudiese ser que viniese otro central o otro defensa, depende también de las salidas.
Bueno, eso lo decía Michu, que no se me olvide, por cierto, quiero que me recuerdes, Luis, para la gente que no pudo escuchar ayer la retransmisión, tu fantástica descripción de lo de Grego Sierra ante el anuncio de que puede ser de nuevo jugador del Burgos Club de Fútbol. Estuviste sublime y te voy a pedir, por favor, que se lo repitas a la gente que no pudo escuchar ayer la retransmisión. ¿Qué opinas acerca de la posible llegada de Grego Sierra de vuelta de nuevo al Burgos Club de Fútbol?
Bueno, hablamos tantas cosas, Raúl, que no me acuerdo exactamente, pero voy a decir ahora lo que pienso realmente de Grego Sierra, que yo no he entendido nunca que Grego se fuera, sobre todo teniendo en cuenta que ahí en esa demarcación tenemos carencias, teniendo en cuenta que no ha venido ningún central zurdo y al final tener a un central con su pierna natural, como es el caso de Grego Sierra, pues me extrañó un poquito. Hombre, tengo claro que ahí... porque lo vi a lo largo de la temporada, pues John quedó insatisfecho con el rendimiento de Grego Sierra, que falló en una serie de partidos, falló allí en 2 partiditos en salida de balón, producto que el equipo en los compases iniciales, quiero recordar, que quería hacer cosas en la salida de balón, que yo siempre, pues ahí claro, es que nuestros centrales tienen las características que tienen, y ahí el Levante juega a tener el balón desde atrás. Sin embargo, Unai Elguezábal juega un fútbol diferente a como le juega Dela, como le juegan los dos medios centros, etcétera, etcétera. También luego está en saber adaptarle, que es de donde yo voy, porque Unai es el mismo que el del plantío, que tiene dificultades en la circulación de balón, pero con la experiencia que tiene un jugador, como puede ser el caso de Grego Sierra, como puede ser el caso de Aitor Córdoba, como puede ser el caso del Guezábal, que es el que estoy diciendo, lo que tienen que hacer es jugar sencillo y especialmente por fuera, que ahí no te vas a confundir. Y en definitiva, que yo espero que llegue Grego Sierra, pero que me extraña un poquito, pues porque es un poco desdecirte, porque si me dijeras en un jugador joven, lo puedo entender, que a lo mejor hubo alguna circunstancia que facilitó el que saliera, pero ya en un jugador de Grego que tiene 33, 34 años, el dejarle marchar y para volverle a recuperar media temporada, pues al final eso chirría un poquito. Pero que si no tienen otra cosa, pues Grego conoce la categoría, no hay ningún problema de adaptación a la ciudad, porque está totalmente adaptado, que sabe los medios y posibilidades con el equipo que cuenta, que está integrado dentro de ese vestuario, etcétera, etcétera, y en definitiva que no parece descartable esa decisión. Pero al final chirría muchísimo, pues porque es un jugador veterano que no tiene futuro y haberte desprendido de él, pues estás diciendo que quien tomó esa decisión erró.
Hombre, que chirría. La pregunta que me hago yo, Luis, es cómo sale más barato. O sea, bueno, no digo, está claro que ahora va a jugar simplemente media temporada. Bueno, no sé si luego le firmarán por algo más, pero al menos es para cubrir la baja después de la salida de Lisandro López. Pero claro, ¿qué hubiera salido más barato al Burgos? ¿Haberle renovado o haberle fichado ahora?
Claro, pero sobre todo es la imagen y la sensación que transmites, ¿no? Sí. De incertidumbre, de no saber lo que quieres.
¿Quién está al mando esta temporada, no? Sin duda no está siendo la temporada de Michu. La verdad que madre
claro,
mía.
Es sobre todo Raúl, es el tema de cuando tú vas a traer a otro jugador que mejore lo que tengo, si no me quedo con lo que tengo.
Claro.
Si es que es así de simple. Y trajeron ahí a Lisandro y a David López. Pero que al final tú tienes que tener 4 centrales y solamente teníamos 3 y ninguno zurdo. Y vas y te desprendes de Grego Sierra, que no creo que fuera un jugador caro porque venía de temporadas anteriores, que tú ahí más o menos le vas a mantener la ficha, manteniéndole la ficha, incluso si se la reduces, él hasta lo va a aceptar, levemente lo va a aceptar. Quiero decir que es un jugador barato, que es un jugador adaptado. Le echas y a la media temporada tienes que acudir a él, a un jugador que no tiene futuro. Pues hombre, estás ahí manifestando y señalando un error que has cometido, y al final eso no es fácil generalmente aceptarlo. Ahí está Florentino Pérez con Ramos, como han tenido una carencia grandísima en ese central, y ha decidido el que no recuperas esa posición, pues porque la imagen que transmites pues no es la indicada y adecuada. Claro. Y es que la situación era pintiparada para que Ramos volviese al Madrid, pero Florentino, yo creo que de forma certera, tomó la decisión de decir, mira, nos tenemos que adaptar, tiene que subir un chaval de la cantera, porque para eso la tenemos, no vamos a traer aquí a un jugador nuevamente que no tiene futuro, cuando le pudimos firmar y no le firmamos, etcétera, etcétera, y esto es lo mismo que nos puede pasar y que nos está pasando con Grego Sierra a nosotros.
Sí, sí, sin duda. Y ahora esperemos que antes de que se acabe el mercado de invierno no se vaya Alessandris, porque entonces ya apaga y vámonos. Decía Michu esto sobre una oferta sobre Alessandris.
De momento no, de Alessandris no hay novedad. Hay una oferta formal de un equipo de primera división que no fue aceptada por el club y de momento sigue con nosotros. Entendemos que salvo giro inesperado de última hora, que hasta el 3 de febrero puede pasar cualquier cosa, va a seguir con nosotros hasta final de temporada, por lo menos.
Bueno, pues eso decía, esperemos que siga efectivamente hasta final de temporada y veremos si son capaces de retenerle. Todo apunta que no será jugador del Burgos la próxima temporada. Luis,
Raúl, una cosita quería decir. He querido entender que ha habido una oferta formal de un equipo de primera división por Alessandris, ¿no? Sí. Bueno, yo aquí, evidentemente, aquí sí que me quiero colocar yo mi banderita, y es que el año pasado dije que Alessandris era un jugador de primera división. Si hay un jugador que era un jugador de primera división y que iba a jugar en primera división. Si ha habido una oferta por Alessandris de un equipo de primera división, bueno, las circunstancias han impedido que este jugador que comentamos que era de primera división, ha imposibilitado que juegue en primera división, pero es de primera división. Otra cosa es que el formalismo, las necesidades del equipo, no han pagado lo que el equipo quiere, que es lógico y razonable, pues al final, afortunadamente, se va a quedar con nosotros, pero yo sí que quiero decir que si no juega en primera división es por el tema económico, no futbolístico, que es al que aquí nosotros hemos evaluado.
Primero en COPE, como dice el lema cuando hay un avance, como el que decía Luis Sierra ya la temporada pasada respecto a Alessandris, y algunos le tachaban de loco. Luis, el mercado de invierno está a punto de llegar a su fin, vamos, que quedan poco más de 10 días. La mayor urgencia que tienes ahora mismo es...
Bueno, la mayor urgencia que tengo es el medio centro. Sin ningún género de duda, los dos centrales están espectaculares. Si se lesionase alguno, pues aparecería ahí también la emergencia y la necesidad. Arroyo puede jugar ahí. No lo veo tan premiante el hecho de que llegase, pero yo creo que tiene que venir un central. Como mínimo tienen que venir dos medios centros. Yo aquí le estoy escuchando a Michu y al propio Ramis que tiene que venir un 6. Yo creo que sí que tiene que venir un 6, pero tiene que venir también un 8. Ese es mi planteamiento y mi propuesta. Lo que pasa es que tengo claro que Ramis lo que quiere es tener una línea defensiva de 4 y dos medios centros que estén permanentemente por detrás del balón, porque si tú defiendes esa portería, defiendes que te metan pocos goles o, si es posible, ningún gol, siempre vas a estar cerca de la victoria, ya que nosotros intentar ganar los partidos a base de goles no lo vamos a conseguir, pero aún así, que esa premisa me parece interesante, yo creo que también nos vendría muy bien tener un 8, claro. Michu dirá, si es que tenemos un dinero limitado y tenemos que dar unas prioridades, pues claro que sí. Y yo sigo diciendo que aunque Florian está atacando menos y con ello estamos hablando menos de él, porque al atacar menos está defendiendo mejor, pero yo creo que hay un lateral izquierdo también nos vendría muy bien. Y ahí Matos, que ahora ha perdido la titularidad, pues fíjate que bien nos vendría el que viniera con nosotros, que no va a venir, pero quiero decir que un Matos ahí en ese lateral izquierdo nos vendría de maravilla.
De verdad que sí. Bueno, pues veremos a ver si llegan esos centrocampistas que tanto deseas, sobre todo después de lo de Raúl Navarro, Luis, que no tiene pinta de que se vaya a solucionar. Además es una lesión que tú conoces muy bien porque la sufriste y creo que fue además la que te llevó a abandonar los terrenos de juego.
Claro, es lo que yo digo ahí de Navarro, que no acaba de enderezar su rumbo. Yo hablo por mi experiencia y en definitiva es la que estoy exponiendo. Claro, cuando tú tienes afectado el cartílago, al final el cartílago no se regenera, que es lo que Navarro en su día tuvo. El cartílago no se regenera, puedes ahí pincharte y tener menos dolor a través de las infiltraciones inflamatorias que se te ponen, etcétera, etcétera. Puedes ahí capear una serie de tiempo, pero el cartílago en definitiva que no se regenera. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes esa dolencia o qué es lo que me pasaba a mí? Que no lo sé si Navarro igual ya lo tiene solucionado y superado, pero yo, ¿qué es lo que quiero decir? Pues que te vienen otro tipo de lesiones. Como pisas mal, que no pisas redondo, pues tienes problemas de pubalgia, te sale una fascitis plantar, te sale una rotura de fibras en esta parte, y todo ello es producto de que no pisas bien. Y dices, es que tengo, cada día tengo un problema. No, el problema viene producto de esa lesión que tú tienes, que ese cartílago está afectado, y a nivel de élite hay una exigencia física que impide que tú corras bien, fuerzas otras partes de tu cuerpo, y en definitiva que te aparecen otras lesiones en otros lugares producto de esa lesión primaria que tienes. Yo no lo sé si esa lesión Navarro la ha superado, pero como digo, el tema del cartílago no se regenera, eso va a ir siempre en decadencia, y no lo sé qué pasa. Luego yo también, claro, será por la fascitis plantar o será por lo que sea. Yo lo poco que ha jugado Navarro, pues tengo claro que no pisaba bien, porque la gente no se da cuenta, pero los que hemos tenido esa dolencia lo vemos. No, si es que está ya recuperado, no, si está jugando, no corres igual, sobre todo en la zancada, cuando tienes que hacer una zancada de aceleración, una pierna, pues igual adquiere una doble de 140 grados, por decir. Sin embargo, con la que tienes afectada, solo llega hasta 130. Y eso, si tú no te das cuenta, porque no lo has padecido, ni te percatas de esa simpleza, al final dices, no, si está corriendo bien. Y los que lo han sufrido, pues te das cuenta que ese talón no llega al glúteo de igual forma y es producto de esa dolencia que tienes. Y ahí es donde yo lo uno con esto de Navarro, que yo no lo sé si todo obedece a esa lesión primaria que tuvo, porque el chico no para de lesionarse de uno u otro lado.
Me faltan dos cosas más, que es que el tiempo se nos echa encima siempre, Luis. Primero, me parece vergonzoso lo que ha hecho el Burgos Club de Fútbol con sus dos máximos baluartes ahora mismo, como son Curro Sánchez y Miguel Ángel Atienza. Se ha hecho un homenaje, Luis, es que creo que no has podido ver la foto, lamentable, con el estadio vacío. Se ha puesto Michu y Grandinetti con una camiseta de 100 partidos para Curro y otra para Atienza, posando los cuatro solos con el estadio vacío, con el plantío vacío, sin que hayan podido recibir el homenaje merecido por parte de los aficionados después de ni más ni menos que vestir la camiseta de Burgos durante 100 partidos oficiales. Es lamentable que no se haya hecho un homenaje como se merece a estos dos jugadores, lo tenía que decir. Y Luis, te quería preguntar, pero es que se nos va a echar tiempo encima, te quería preguntar por el penalti, no penalti a Ferniño, ¿te pareció, no te pareció? Es que se nos ha pasado antes por alto.
Bueno, sí, se nos ha pasado el penalti. Es una jugada de esas grises, ¿eh? Hay en el fútbol muchas jugadas grises que están ahí al borde. A mí me extrañó muchísimo. Yo llegué a pensar en directo a lo largo de la retransmisión, digo, se ha lesionado. Se echó al suelo agarrándose ahí los isquiotibiales, etcétera, etcétera. Y luego enseguidita se incorporó. Yo lo vengo diciendo y lo dije a lo largo de la retransmisión, que las formas cuentan muchísimo. Ahí Ferniño se debió de quedar en el suelo porque lo hacen absolutamente todos. Es una vergüenza, pero es lo que hay. Quien lo puede cortar es la sabiduría de los árbitros, pues sacándoles, por ejemplo, dos ataques en la banda. Pero claro, el árbitro duda de cuándo es verdad y cuándo es mentira, porque no conocen bien el lenguaje este rácano que tenemos los jugadores, o que hemos hecho siempre, ¿no? Es así. Y en definitiva, que para mí es una jugada gris que el VAR pudo intervenir, pero que no intervino. Y a este respecto, Raúl, quiero decir que el día 6 de febrero habrá una reunión de reconciliación de los árbitros con los representantes de los clubes.
Anda.
Y sí, claro, quieren ahí opinión personal, que es lo que yo quiero dar, ¿no? Hay esas reuniones que siempre decimos, que en otras oportunidades también John Pérez Bolo se pronunció en diferentes oportunidades ahí públicamente respecto de esas reuniones, que dijo que no merecían la pena. Yo Ramis todavía no le he escuchado, que seguro que ha estado en alguna de ellas, qué opinión tiene a este respecto. Yo la opinión mía, que en dos ocasiones estuve, quiero decir que estas reuniones sirven para lavar la imagen de los árbitros. Eso lo tengo clarísimo, que ellos quieren ir allí. Venga, que somos gente de diálogo, que somos gente de escuchar, ver cuáles son vuestras peticiones, tratar de resolverlas, etcétera, etcétera. Y en definitiva lo que buscan es lavar su imagen. Esto es así. Los entrenadores les obligan a dar explicaciones respecto de las decisiones que toman. Ahí tienen que comparecer obligatoriamente. Y encima rapidito, porque si no les multan. Al final del partido tienen que enseguida comparecer el visitante y enseguida el local, porque si encima se demoran un poquito, le sancionan, porque en ocasiones ellos les gustaría tener un tiempo para recapacitar, para hablar con su cuerpo técnico y decir qué decisiones vamos a tomar con el psicólogo, etcétera, etcétera, y ellos tienen un tiempo muy cortito, muy limitado, y tienen que comparecer en la rueda de prensa, porque si no, como digo, les sancionan. Allí tienen que dar toda clase de explicaciones, y mi pregunta es, ¿Por qué no salen los árbitros? ¿Por qué no sale el árbitro a explicar por qué no ha pitado esto? ¿Por qué nos anuló aquel gol de Sancris con aquella falta de Michael Mesa el día del no sé qué partido fue que nos anuló aquel gol importante que luego tuvimos la oportunidad de resolver? Como digo, ¿por qué los árbitros en definitiva no salen a dar explicaciones? Yo, Raúl, a este respecto quiero decir que los árbitros siempre han estado y siempre están escondidos y al servicio del poder. Primero va lo suyo. Y luego viene la justicia. Yo tengo claro que ellos si me dicen a mí, tú cuando has estado jugando y todos los jugadores y todos los entrenadores vais a lo vuestro, le diría sí, estoy totalmente de acuerdo que nosotros vamos a lo nuestro. Pero es que ellos da la sensación que van o que están ahí para impartir justicia y al final están igual que nosotros, defendiendo lo suyo. Tengo claro que los árbitros no escuchan para nada a los jugadores ni a los entrenadores, eso sí. Escuchan muy bien a los dirigentes federativos. Eso lo tengo muy claro. Y en definitiva, que a mí el colectivo arbitral, pues es uno de los colectivos, junto con el de entrenadores, de los que más me defrauda en el mundo futbolístico. Y yo sabes que siempre tengo esa de las máximas que dicen, arbitrar es muy difícil. Yo no estoy para nada de acuerdo. Lo que es difícil, siempre lo digo. Lo primero, dirigir un club. Eso sí que es difícil, porque aquí constantemente hay Marcelo Figoli que se confundió con esas palabras que dijo que queremos ser protagonistas, ¡pum!, leña, leña y leña. Y los árbitros al final es un poquitín en la decisión el lunes que se equivocó del domingo y poco más, porque al final luego todo queda en el limbo del olvido. Y en definitiva, que yo quiero desterrar esa frase de que arbitrar es difícil. Hay cuatro árbitros de campo, luego está el VAR, que son otros tres, están las cámaras.
Sí, casi más que jugadores.
Es muy fácil arbitrar. Es muy fácil arbitrar. Lo que hay que conocer es las reglas, hay que saberlas interpretar y encima tienen las ayudas del VAR. Y finalmente, quiero decir ya para finalizar, Raúl, el tema del VAR, que no se está aplicando de forma correcta, que es una buena herramienta, pero que eso tiene que mejorar.
Luego no te vengas, Luis, con que es que se nos ha quedado otra vez el podcast largo, pero es que también te quería preguntar por Tomeu Nadal, el portero del Burgos Club de Fútbol. ¿Puede ser el momento en el que dudemos acerca de quién debe ocupar la portería del Burgos?
Claro, ese es el problema, Raúl, y es que encima coincide que ha fallado el domingo Cantero. Este es el problema de mover las cosas. Cuando las cosas funcionan, no tocarlas. Pero claro, lo oí y seguramente sea él el que haya pedido marcharse. ¡Qué casualidad! Yo no había dicho absolutamente nada porque tocar la demarcación de la portería es un puesto muy sensible y hay que darle seguridad. Y si hablamos de él, al final a él le llega y le crea inseguridad. Y si ponemos nervioso al portero, pues apaga y vámonos. Pero qué casualidad que hemos cambiado la portería y el único error grave que ha cometido Cantero es este domingo. Ha cometido otros errores, pero errores normales. Pero el error de ayer fue un error garrafal, que es que el balón se le metió entre las piernas.
Y pudieron ser dos, porque recuerda ese balón que le bota por encima de su propio cuerpo, que le va por encima y que gracias a Dios pues sale de David López detrás y lo expulsa, creo que al lateral.
Pero ese ya es un error deportivo, ¿sabes? Ese error me pasó también a mí en el plantillo, Raúl, cuando jugaba. Me acuerdo perfectamente en un Burgos Sporting, en primera división, me pasó absolutamente ese mismo error. ¿Qué es lo que pasa? Que Cantero espera, que es lo que me pasó a mí, que el balón bote normalmente. Tú cuando viene con una fuerza, bota en esa inclinación y calculas la fuerza del bote y la altura que va a tener. ¿Qué es lo que pasa? Que como el terreno es una tabla, pues al final el bote te bota más. Y entonces quiero decir que ese error de Cantero es futbolístico. El otro se puede decir que es futbolístico, pero es anormal. Ese es normal, porque es el terreno de juego el que le bota más producto de esa anomalía que tiene en ese momento. Pero el otro, que sea un balón facilísimo, que no coloque la pierna por detrás, que es que técnicamente es un gesto imprescindible de realizar, justamente para cuando se te resbale el balón, que es lo que le pasó, aparezca el pie que está por detrás e intercepte el balón. Y en definitiva, que acaba de venir Tomeu, que me parece que desde el inicio del campeonato un perfil de esa naturaleza me parece interesante, pero que en este momento no. Porque, claro, si le traes y traes ese portero que te puede jugar perfectamente, igual me desestabilizas al otro y empezamos a tener dudas con los unos y con los otros y te perjudica en lugar de beneficiar.
Interesantísimo lo que has dicho. Luis, juega el domingo el Burgos contra el Racing de Ferrol. Es que vamos fatal de tiempo. Brevísimo avance. ¿Qué tenemos que hacer en ese encuentro? El próximo domingo a las 6:30 contra el Racing de Ferrol.
Pues quiero decir que el Racing de Ferrol viene de perder 6-0 contra el Racing de Santander y que tiene una situación delicada. Me has dicho esa noticia de que han cambiado al técnico, ya la cosa ya no me parece que sea tan delicada y entonces ya veo que tenemos ahí un problema añadido. El Racing de Ferrol cuenta con unos recursos limitados, le han quitado a los mejores jugadores, que lo hemos comentado en diferentes oportunidades, arrancaron mal el campeonato y un equipo de esta naturaleza, lo hemos visto ahí en Miranda de Ebro, un equipo de esta naturaleza que casi también nosotros hemos visto los años que hemos arrancado bien. Es imprescindible arrancar bien el campeonato. Otra cosa ya es los grandes equipos. El Almería ha arrancado mal. Como tiene ese potencial, al final lo solucionan. El problema de estos equipos es que tienen unos recursos limitados, que si arrancan mal, hasta la jornada 8 no ganó al Elche 1-0. Al arrancar mal, todo el año ha sido un lastre y, en definitiva, que es un equipo pues que tiene unas posibilidades muy justitas. Son claros candidatos al descenso, esperemos que les acompañen, como hemos dicho en diferentes oportunidades, el Eldense, el Tenerife y el Cartagena. Llevan solamente 14 goles, Raúl. Nosotros llevamos 18 a favor. Con 14 goles no puedes hacer absolutamente nada. Nosotros con 18 estamos salvando la categoría de misericordia, ellos llevan 14 goles. O sea, es que es imposible mantenerse con esa cuantía tan exigua. Han encajado nada más y nada menos que 34. Fíjate nosotros, que también nos cuesta dejar la portería a cero, y hemos encajado 26 nada más y nada menos. O sea, si metes 14 goles y luego encajas 34, estás en la situación en la que ellos están. Podemos destacar como jugadores interesantes a Dorrio y a Bebé. Lo que pasa es que a esto les pasa que les gusta jugar muy abiertos, y como tienen el centro del campo que tienen, pues al final su pequeño potencial de juego pues no se ve desarrollado porque no reciben el balón en buenas condiciones y en situación de ventaja. Su línea defensiva flaquea por los cuatro costados, es lenta y sin movilidad, luego el medio campo es discreto y arriba tienen muy poco gol. Y finalmente quiero decir que el Burgos necesita dar la versión del Granada si queremos sacar algo positivo, porque si nosotros vamos con otras versiones que no sean la que dimos en Granada, lo vamos a padecer, y este partido es tremendamente importante para nosotros.
Domingo, 6:30, Racing de Ferrol, Burgos Club de Fútbol, desde las 6 en COPE Burgos. Luis, te escuchamos en ese partido. Como siempre, muchas gracias.
Adiós, hasta entonces.
Saludos de Raúl González, gracias por estar ahí como siempre, pegaditos a la antena de COPE Burgos, la radio líder en la provincia. ¡Aupa Burgos!